Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
España lleva un buen ritmo de vacunación, aunque el verano ha supuesto una ralentización y no hemos conseguido llegar al 70% de la población inoculada como pretendía el gobierno. En la tarde de COPE, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, nos contaba que el ritmo se recuperará cuando terminen las vacaciones, tanto del personal sanitario como de los ciudadanos. Además, considera que lo importante no son las cifras y ha dejado claro cuál es el objetivo que nos tenemos que marcar.
La variante Delta ha distorsionado por completo el escenario. Debido a su alto poder de contagiosidad, hay que aumentar esa cifra en valores importantes, posiblemente entre un 85 a un 90%. Pero repito, no nos centremos exclusivamente en las cifras, sino centrémonos en la idea clave que debemos desarrollar en estos momentos, que es vacunar, vacunar, vacunar y vacunar. Y además, seguir vacunando.
Y el gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que el depuesto presidente afgano Ashraf Ghani se encuentra en su territorio por consideraciones humanitarias tras haber abandonado Afganistán el pasado domingo. Y a orden de detención contra el padre de dos niños de 10 y 11 años que se buscan en la isla de Tenerife. El padre, de nacionalidad alemana, se llevó a los pequeños sin permiso de la madre y no se sabe nada de ellos. COPE Canarias, Antonio Herrero.
Fuentes de la Policía Nacional han informado que la investigación comenzó este martes cuando entró en vigor dicha orden de ámbito nacional y que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad están alertados. Las labores de rastreo, añaden estas mismas fuentes, se centran en el sur de la isla de Tenerife, donde se supone que podrían haberse establecido padre e hijos. La asociación SOS Desaparecidos aporta datos sobre los dos menores, Cristian y Amante Atosca, de 11 y 10 años, el de pelo castaño, delgado, ojos marrones y gafas graduadas, y ella delgada, de pelo castaño, largo y rizado. En el aviso que se ha colgado en redes sociales constan como desaparecido desde el pasado 17 de enero en Tenerife. Según Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, el padre habría amenazado a la madre de los menores con matarlos si acudía a la policía.
Y menos de un tercio de las personas con graves carencias materiales reciben algún tipo de ayuda en este momento en España. Y ello a pesar de un claro aumento de los presupuestos de las administraciones precisamente para cubrir esas necesidades básicas. Carmen Lavallén.
Crecen los fondos públicos destinados a los más vulnerables, pero las ayudas más básicas solo llegan a 900.000 de las más de 3 millones de personas con carencias materiales severas. Si esto sucede, según denuncian desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es por las trabas burocráticas. Sin apoyos, personas como Antonio sobreviven como pueden.
Para la cena, pues o bien Caritas o bien algún centro del Banco de Alimentos o algún comedor social, pues nos dan algunas bolsas con comida, con fruta, con algún bocadillo.
Piden que en lugar de ser consideradas como subvenciones, baste con la prescripción de los servicios sociales municipales para obtener una ayuda de urgencia.
Y en los deportes ya se conoce la resolución del comité de competición para la segunda jornada de Liga, Javier Herrero.
Y la gran noticia es que el jugador del Atlético de Madrid, Mario Hermoso, finalmente ha sido sancionado con un partido tras la expulsión ante el Celta. Se perderá únicamente el partido contra el Elche del domingo. Además, ha desestimado la primera tarjeta amarilla el jugador del Villarreal, Foyth, y la segunda el defensa del Getafe, Cavaco. Ambos van a poder jugar este fin de semana. Y en el mercado de fichajes, el Español ha hecho oficial la llegada de Aleix Vidal para las dos próximas temporadas. En el Real Madrid, la noticia es Martin Odegaard, que estaría muy cerca de fichar por el Arsenal. Y fuera del fútbol, en golf, el español Jon Rahm ha hablado sobre el positivo en COVID que le privó de jugar los Juegos Olímpicos. No entiende nada.
Hice todo lo que el sistema me decía. Tuve todos mis negativos. Jueves negativo, viernes negativo, sábado primer positivo. Me hicieron pruebas los dos días. Uno fue un test de saliva y otro una prueba PCR y volví a dar negativo. No puedo explicar lo que pasó, si era un falso positivo o los restos que quedaron de cuando tuve el COVID. Fue molesto porque quería representar a España.
En la Fórmula 1, la pandemia ha obligado a cancelar el Gran Premio de Japón por segundo año consecutivo, y en tenis el austriaco Dominic Thiem se va a perder lo que resta de temporada por una lesión en su muñeca. Y ahora, la vuelta.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Albacete Capital, donde concluye la quinta etapa, la edición número 76 de la Vuelta Ciclista a España. 27.600 para meta restan y estamos en cabeza de carrera con dos de los tres hombres que han formado la fuga del día. Ya no está el asturiano del Burgos, Pelayo Sánchez. Sí se mantienen en cabeza el ciclista del Euskaltel Euskadi, Xavier Mikel Azparren, y el ciclista del Caja Rural Seguros RGA, Oyer Lazcano. Manejan 1.27 con respecto al pelotón y quedan 27 kilómetros y medio para meta. Hay unos intentos ahí muy vagos, muy chuscos, de intentar sorprender, de intentar formar abanicos, pero ahora ya es tarde porque el viento pega de cara y no tiene ningún sentido. Lo normal es que se dilucide esta etapa al sprint, el paseo de la Cuba en la capital manchega. Noticias, detalles, Iglesias.
A la sombra de los árboles y de los edificios está estupendamente. Ahora aquí sí que sopla el viento de cara en este último tramo. Una recta casi de un kilómetro espectacular en el centro de un Albacete que se está volcando. Hay un llenazo aquí en la capital manchega.
Todo listo para vivir un día más, un nuevo final de etapa en las emisoras COPE Más, en COPE.es y en la aplicación de Tiempo de Juego con Correos. Nuevo final de etapa en la Vuelta Ciclista de España con Correos, principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta Ciclista de España, transportando todo el material necesario para que la prueba sea cada día una realidad. Correos sigue apoyando el deporte español y lo demuestra moviendo la vuelta para que toda España la disfrute. Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. 26 y medio para meta. ¿Quién va a ganar aquí? Solo un hombre, Óscar Pereiro.
Arnaud de Mar.
Solo un hombre, Luis Pasamontes.
Sebastián Molano.
Solo un hombre, Alberto Arauz. ¿Arauz se ha cortado?
Jacobsen.
Estás ahí. Solo un hombre, Capitán Alaña.
Molano.
Pues hagan ustedes también sus apuestas y vénganse a disfrutar del ciclismo con nosotros, si quieren. Si no, ya saben que la COPE les da a elegir a las emisoras COPE Más.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un auténtico infierno, así han descrito algunos de los habitantes de los pueblos afectados por el incendio de Ávila. La situación que han vivido en los últimos días es el peor incendio del año en España, el peor en la comunidad de Castilla y León, con 23.000 hectáreas quemadas, con una situación que ha sido crítica realmente en algunos casos, con auténtico peligro, sobre todo para todos los efectivos que estaban intentando apagar ese incendio, porque el fuego era tremendo, las llamas altísimas, la velocidad del viento en algunos momentos y las rachas tremendas, el calor, pues nos pilló en plena racha de ola de calor. Realmente se vivieron momentos muy, muy difíciles. Queremos averiguar cuál es la situación de este incendio, ya por fin controlado o no, porque el problema es estar muy vigilante, ¿no?, para que no se produzcan incendios de nuevo en algunas zonas ya quemadas, pero que uno quiere que están extinguidas y puede reavivarse otra vez el fuego. Muy al tanto de todo lo que ha sucedido durante estos 5 días ha estado y sigue estando nuestro compañero de COPE Ávila, Rodrigo San Pedro. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se puede dar por apagado ya este incendio de Ávila?
No, por apagado no. Se da por estabilizado, es el primer paso. Luego ya sería controlado y luego ya extinguido. Pero para que esté extinguido todavía nos quedan 4 o 5 días. Ahora lo que está es estabilizado. ¿Qué significa? Pues que el fuego está respetando el perímetro. Ese perímetro que han hecho de 130 kilómetros, que se dice pronto, 130 kilómetros, pues ya las llamas no pasan de ese perímetro. Así que está estabilizado. Lo que pasa que todavía hay pequeños focos que se están quemando en las zonas interiores de dicho mucho perímetro. Es decir, por ejemplo, si en el perímetro quedaba una arboleda sin quemar o una zona que el fuego no había afectado, pues ahora lo que pasa es que esos focos queman esas zonas interiores del perímetro. Pero bueno, por ahora, 5 días después, sí que te puedo contar las primeras buenas noticias, y es que está estabilizado, sin reproducciones grandes desde la jornada de ayer por la tarde.
Estabilizado, cuidado, que como decimos, no significa ni mucho menos que el incendio esté extinguido, pero esperemos que ya la evolución sea buena y no tengamos que llevarnos más sustos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues los vecinos de todas las poblaciones que están en ese perímetro. Me hablas de 130 kilómetros de perímetro, ¡qué barbaridad!
Sí, sí, es muchísimo.
Es una barbaridad. Bueno, cuando pasen los días y afortunadamente esperemos que se apague y la gente vuelva medianamente a la normalidad, se verá también ese desastre ecológico que ha supuesto este incendio, también la pérdida de muchos animales, en fin, bueno, habrá que hacer un recuento, ¿no?, de todo lo que ha supuesto, pero la verdad es que sobre todo el miedo que ha pasado tanta gente. Rodrigo San Pedro, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar.
Y ayer nos llevábamos un buen susto en Canarias, concretamente en la isla de La Palma, un incendio que a estas horas parece estar ya controlado después de que, como decimos, en el día de ayer afectara a los municipios del Paso, donde tuvieron que desalojar a los vecinos, y los Llanos de Aridane. Las llamas habrían afectado a unas 300 hectáreas, también, bueno, unas temperaturas altísimas, también viento, no solo durante el día, también durante la noche. Todo esto hizo que el incendio, pues desde luego, fuera muy difícil de apagar en el primer momento. Vamos a ver cuál es la situación. Allí está nuestra compañera de COPE Canarias, Aída Martínez. Hola, Aída, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, como bien dices, las autoridades al mediodía pues avanzaban que el incendio de La Palma está controlado, está perimetrado, pero eso sí, ha dejado cuantiosos daños, y la evolución a lo largo de la tarde y el viento fuerte que está soplando en la zona es lo que va a marcar que incluso pues se puede hablar de un cambio de nivel, que se recupere pues la responsabilidad por parte de la isla, y no ahora mismo que era el nivel 2, es el gobierno que está haciendo cargo de la extinción.
¿Sabemos si las personas que fueron desalojadas ayer de sus casas han podido volver o sus casas en algunos casos han quedado destruidas?
Sí, en algunos casos hay destrucción de no solo de viviendas, sino también pues esas fincas donde se tiene todo tipo de plantaciones y de animales. Han sufrido considerables pérdidas y no han podido regresar. De todas formas, estamos muy pendientes porque justamente hace apenas 10 minutos empezaba una reunión técnica por parte de todos los servicios de coordinación y del gobierno, que se supone que van a avanzar pues por dónde va a pasar la siguiente fase y si se puede hablar, como te comentaba antes, de que ya ha pasado a otro tipo de control. Y bueno, un poco a la expectativa, pero como comentabas al inicio, ¿no? Un susto, porque además es un incendio que no es lo habitual, es un incendio de tipo urbano-agrícola que al final se da en mitad prácticamente de un casco de una localidad, y es lo que hace que temas más que por las infraestructuras y por los inmuebles, por la vida de las personas, que a diferencia de un incendio forestal, pues que es verdad que la flora, la fauna puede sufrir, pero cuando estamos hablando de vidas humanas, cuando cuantificamos uno y otro, las pérdidas pueden ser mayores.
¿Y se sabe cuál fue el origen del incendio, Aída?
Pues apuntaba justamente el alcalde del Paso, que es donde se iniciaba todo esto, que probablemente sea, bueno, provocado por los humanos, o intencionado, y en este caso una colilla que se lanza desde un cigarrillo, se lanza desde un coche, un vehículo que pasaba y provoca todo este desastre.
¡Qué barbaridad! Pues estamos pendientes, Aída, a ver qué sucede finalmente y cuándo se puede dar por controlado y a ser posible extinguido este incendio. Y luego pues vendrá efectivamente la cuantificación de los daños, que habrán sido importantes, 300 hectáreas, pero como tú bien dices, la peculiaridad de este incendio es que afectaba directamente al casco urbano, es decir, a casas, a fincas, pero además con animales, con esas personas que tenían ahí mismo su casa. En fin, pendientes de lo que ocurra, porque las temperaturas siguen siendo muy altas, ¿no?
Sí, hasta mañana, que dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que empezará a descender, se están dando esas condiciones que siempre se dice el famoso 30 kilómetros por hora, 30 grados de temperatura y la humedad relativa por debajo de 30, que es como ese germen que tienen los incendios para darse pues esas condiciones ideales que tienen los fuegos, pues ahora mismo se está cumpliendo todo. Pues hasta que no alguna de esas variables no cambie, el incendio va a estar ahí.
Aída Martínez, COPE Canarias, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Fíjate lo que nos comentaba Aída, ¿eh? Eso que parece imposible, ¿no? Lo de la colilla, porque está totalmente prohibido. Además, si te pillan, te cuesta 4 puntos del carnet. Ya lo comentábamos aquí el otro día, que es inimaginable, ¿no? Que alguien, por ejemplo, que fume, tire una colilla desde un coche. Bueno, a lo mejor no ha sido en este caso desde un vehículo. Alguien estaba fumando y tira una colilla. A ver, es que este acto que parece tan inocente puede provocar un incendio con determinadas condiciones meteorológicas en verano. O sea que, por favor, hay que ser conscientes, ¿no?, de este tipo de actos. No se puede hacer esto. Ya no es una cuestión de multas o no multas. Es que verdaderamente se puede provocar un auténtico desastre. En el caso del incendio de Ávila, también se sabe claramente cuál fue el foco, el origen del incendio. Además, hay muchos testigos. Se trata de un coche que se incendió en la carretera y a través de ese incendio, de ese vehículo, el sábado, pues ya se provocó todo este incendio. Pero no siempre es tan fácil, ¿no?, saber cómo empieza un incendio, cuál es realmente el origen. Bueno, esta labor de investigación es llevada a cabo por el Servicio de la Guardia Civil encargado de la naturaleza y del medio ambiente, que es el SEPRONA. Jesús Gálvez Pantoja es teniente coronel jefe de la Unidad Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo primero que hacéis cuando llegáis a un incendio y tenéis que poneros a investigar las causas?
Bueno, pues lo primero es intentar encontrar el foco del incendio, intentar localizarlo lo antes posible para poder empezar a hacer la inspección técnico-ocular. La investigación de la causa del incendio pues es algo así como la autopsia, ¿no? Como la autopsia cuando hablamos de una muerte violenta de una persona. Lo primero es reconstruir. El problema que nos encontramos aquí, que es intrínseco con este tipo delictivo, es que en la escena del crimen siempre se te ha quemado. O sea, todos los indicios que tienes para poder posteriormente demostrar que ha sido una persona u otra el autor del incendio, pues lo tienes quemado, lo cual dificulta muchísimo esa labor de búsqueda de indicios. Bueno, lo primero, lo que te digo, es localizar. Hay una serie de técnicas que están muy estudiadas aquí en España y en otros países, que es que lo han ido desarrollando los ingenieros de monte, de cómo evoluciona el fuego y dando marcha atrás, para entendernos, puedes llegar al lugar exacto donde se ha iniciado el incendio. Y en ese momento ya lo que tienes que hacer es hacer la inspección ocular, que ahí utilizamos pues para ver si han utilizado acelerantes, o sea, gasolinas o cualquier otra cosa. Utilizamos los perros que detectan todo este tipo de acelerantes y luego hacer una buena inspección ocular, la recogida de la tierra, la mandamos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, donde hay un departamento de medio ambiente que ya investiga si en esas tierras pues había acelerantes, gasolinas o lo que sea, y te da exactamente lo que había. Y a partir de ahí, pues ya de inmediato es ponerte a buscar el posible autor del incendio.
Claro, porque estamos hablando de una investigación, en este caso de un incendio previsiblemente provocado. Bueno, vamos a ver, Jesús, ¿qué porcentaje de los incendios que tenemos, por ejemplo, en España, detrás de ellos está la mano del hombre, bien sea por negligencia, bien sea porque son incendios provocados?
Pues más del 90%.
Más del 90%.
O sea, más del 90%.
Es decir, que
las causas naturales, principalmente rayos,
sí, son las mínimas,
se
¿no?
Se quedan en menos de un 10%. O sea, siempre está, o casi siempre está, a la mano del hombre. No de manera negligente. En alguna ocasión puede ser accidental. Pensemos en una salida de vía de un coche.
Lo que ha pasado, por ejemplo, lo que ha pasado en Ávila, no sé.
Está todavía en investigación, pero aparentemente
hay imágenes del incendio,
bien,
¿verdad?
Y que por lo que sea, pues se provoca un incendio y es accidental. Pero sí es verdad que está a la mano del hombre detrás, aunque sea accidental, no es una causa natural. O sea, en más del 90% está la causa está a la mano del hombre detrás. Sí, efectivamente.
Lo que es verdad es que de ese porcentaje del 90%, luego hay un porcentaje que también es bastante elevado, por desgracia, que no sé si considerarlo que hay una mano además criminal, es decir, que hay que es provocado a propósito, con algún motivo, algún interés, el que sea, ¿no?
Bueno, sí, nosotros investigamos todos los incendios que tienen perfil de delito y entonces, bueno, nosotros por delito entendemos siempre que sean intencionados o haya una negligencia grave. También en los casos que haya negligencia grave también pasan por el Código Penal. Bueno, y en los intencionados, pues bueno, tenemos incendiarios de todo tipo, por motivos cinegéticos, por motivos de creación de pastos, y luego tenemos pues los desgraciadamente más famosos, que son los pirómanos, o sea, aquellas personas que no están, que no tienen una salud mental adecuada y causan incendios provocados.
Una vez que, como bien nos cuentas, habéis realizado la inspección ocular del lugar, ¿lleváis las muestras incluso a los laboratorios para saber efectivamente, una vez localizado también el foco de incendio, que es lo primero, lleváis las muestras de la tierra al laboratorio para que decidan qué hay ahí realmente, qué es lo que ha provocado realmente el incendio, ¿no? Es decir, que pues no sé, un mechero, una colilla, un acelerante, una vela que han dejado, bueno, lo que sea. Claro, sabéis qué lo ha causado, pero ¿cómo podéis llegar a averiguar quién está detrás? Es decir, quién, claro,
nombre y apellidos.
Exactamente, ponerle nombre y apellidos al causante.
Eso es. Pues eso es lo realmente dificultoso. Esto entra dentro ya de la investigación criminal, de reconstrucción de hechos delictivos, que lo que hay que es intentar poner, saber qué es lo que pasaba en el momento del inicio de incendio, quiénes estaban allí. Entonces tienes que, a través de entrevistas policiales, de toma de manifestación de testigos, de toma de todos los medios técnicos que puedas obtener, estamos hablando que estamos en medio del monte. O sea, no es como un homicidio que ocurre en medio de Madrid, que al final vas a tener bastantes testigos, bueno, a lo mejor directos no, pero sí indirectos.
De cámaras, a lo mejor cámaras que hubiera en la calle, ¿verdad?
Claro,
de algún banco que puedas utilizar.
Demás, efectivamente.
Claro.
Aquí es todo mucho más complicado.
Por eso
siempre decimos nosotros que es más difícil la investigación de un incendio forestal que la de un homicidio, sin duda alguna. Porque, sobre todo, la escena del crimen se te ha quemado siempre. Y segundo, la reconstrucción y la obtención de pruebas de elementos probatorios son muy complicados.
Es muy complicada.
Entonces, siempre
sí.
Lo que vamos a tener es prueba de indicios. Lo importante es obtener suficiente prueba de indicios para poder presentarlo a un juez, a un fiscal, y que se pueda condenar al supuesto autor del incendio forestal.
Claro. Por cierto, en el caso que nos comentaba nuestra compañera Aida Martínez, este incendio de ayer en la isla de La Palma, además una zona habitada como vemos, bueno, da igual, en este caso ha sido ahí, pero que previsiblemente todavía falta la investigación, podría ser una colilla. Es que una colilla puede prender un fuego en verano. Es que no sé si somos conscientes de eso. Es decir, creo que a veces no somos conscientes de la gravedad de nuestros actos.
Sí, eso podría ser, en caso que sea así, pues una negligencia grave y, por supuesto, un delito. Y entonces, bueno, pues si llegas a conseguir a través del ADN de esa colilla identificar a esa persona, pues, por supuesto, pues procederíamos a la detención de esta persona y con todos los elementos probatorios ponerlo a disposición judicial.
Jesús, de los grandes incendios que ha habido en España en los últimos años, ¿qué porcentaje al final se...? Ya sabemos que es dificultoso, ¿eh? Dices, es más difícil que resolver un crimen por todas las cuestiones que nos estás diciendo, y es verdad, ¿no? Aún así, ¿cuánto estáis consiguiendo, qué porcentaje estáis consiguiendo averiguar quién está detrás?
En el 60% de los casos se sabe perfectamente el incendio. Lo difícil es cuando son intencionados. O sea, tú date cuenta que un gran tanto por ciento son o causas accidentales o negligencias. En las negligencias, normalmente, el propio autor de esa negligencia, que por ejemplo está haciendo una obra en medio del monte, es la misma persona que intenta apagar el incendio y llama a los medios de extinción. O sea, que esa persona está totalmente identificada. Lo realmente difícil son los intencionados, los pirómanos y otro tipo de incendiarios, que esos son los que el tanto por ciento ya se reduce mucho. Estamos hablando de un 10 a un 20% cuando podemos identificarlos plenamente. También es verdad que luego las condenas son graves. Por incendios forestales estamos hablando de condenas, el Código Penal habla de 10 a 20 años. O sea, la verdad que no se ha hay un gran número de esclarecimientos, pero cuando se esclarece la condena es importante.
Es que las consecuencias pueden ser muy graves. Incluso físicas, es decir, con víctimas en algunos casos que por desgracia las ha habido. Cuidadito. Jesús Gálvez Pantoja, teniente coronel, jefe de la Unidad Operativa de Medio Ambiente del Seprona. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Bueno, antes le he preguntado de qué iba a hablarnos hoy y no me lo ha querido contar. Esto me mosquea, ya sabes que a él le encantan los misterios. Veamos qué se trae entre manos el épico, insoldable y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, no me pongas palabras complicadas. Que estoy en
insondable,
verano.
Sí,
pues
muy bien, ¿no?
No, últimamente se me cruzan. Yo qué quieres que te diga, tengo que ir a lo simple. No estoy para
pues épico, con épico y mítico me va
no,
a bastar.
No estoy para lo complejo, ¿eh? No,
bueno, pues fíjate que pues qué mala suerte, porque hoy te voy a hablar de algo realmente complejo.
¿Qué es?
De algo que tenemos sobre nuestras cabezas, que es un sueño prometido muchas veces, pero que solo han alcanzado unos pocos. Fly me to the moon. Let me play. La luna.
La luna.
La luna.
Qué
es
bonita,
noticia.
La luna.
La luna es maravillosa. A mí me encanta ver la luna.
Pues sí.
Y a los hombres lobo también. Es noticia y no para mal. Porque con los añitos que estamos viviendo, solo faltaría que ahora nos dijeran: anda, ¿sabéis que la luna se ha salido de órbita y va a chocar contra la Tierra?
Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia.
A mí ya
pues no
sé si me sorprende algo, ¿eh?
No, ya, pues no. Tranquilos todos. La luna sigue en su sitio, está donde tiene que estar. El problema es saber qué hay dentro.
No lo entiendo.
¿Cómo que qué hay dentro?
Pues sí, ¿de qué está hecha la luna?
Ay, ¿de qué está hecha la luna?
Porque, a ver, según los cuentos infantiles...
No está hecha de, yo qué sé, algodón de azúcar, por ejemplo.
Pues eso es. A ver, muy bien, mira, en los cuentos infantiles, de queso. Los superñoños, de algodón de azúcar. Los poetas dicen que está llena de amor. Y para los terraplanistas, bueno, esto no tiene ningún problema porque no está llena de nada. Estos nuevos ilustrados del siglo XXI la consideran como una especie de imán gigante para la nevera. Es así, ¿eh? O sea, para ellos es una cosa que está ahí pegada. Bueno, pero vamos a hablar de gente normal. Hay una teoría muy extraña sobre la composición de la luna que lleva circulando ya alrededor de 40 años. Y prepárate, Pilar, preparaos, oyentes de la tarde. ¿Creías que esto iba a ser normal? No. Científicos de la antigua Unión Soviética defienden que la luna está hueca.
Espera. ¿Cómo que hueca? ¿Cómo va a estar hueca?
Hueca, Pilar, hueca como la cabeza de un negacionista.
¡Colaboracionista!
Un beso a todos. Bueno, esta teoría surgió a raíz de la misión del Apolo 12 en 1969. Los astronautas dejaron caer intencionadamente el módulo lunar sobre la superficie del satélite, había colocado sismógrafos y querían registrar la lectura, a ver qué ocurría. Bueno, para su sorpresa se produjo un efecto gong, no que sonara, pero que rebotó, vibró. La luna estuvo vibrando durante 8 minutos seguidos.
Me parece que no lo ha entendido.
¿Pero esto? ¿8 minutos seguidos
rebotando? 8 minutos seguidos de vibración, o sea...
Yo esto no lo había oído nunca.
Es una cosa que se ha comentado muy poco, pero es totalmente cierta.
¿Estaba clasificado este informe?
No,
y de
no estaba clasificado.
A la luz.
No estaba clasificado, pero por la deriva que luego tomó, pues se había apartado. Pero el hecho científico es este. Sigamos. Los científicos tampoco entendieron por qué ocurría esto, porque si un cuerpo sólido de las dimensiones de la Luna algo cae, pues no vibra. Imagínate en la Tierra. Tú sueltas una excavadora y la Tierra no está haciendo... La excavadora cae y punto. Al año siguiente fue el turno de la misión Apolo 13.
Houston, tenemos un problema.
Esa. Sabéis que tuvieron que cancelarla por múltiples fallos técnicos y luego después Tom Hanks pues protagonizó una película estupenda. Los de la misión Apolo 13, para liberarse de peso, se vieron obligados a arrojar el cohete desechable sobre la Luna. Claro, lo otro es un módulo lunar y esto ya es un cohete que es muy grande. Bueno, pues cayó en la Luna y atención porque los sismógrafos registraron que el satélite estuvo retumbando con ese efecto gong durante 3 horas.
Pues qué increíble, Dios mío.
Increíble. 3 horas haciendo... 3 horas. Entonces se comentó pues que podía estar hueca. Pero el supervisor de las misiones Apolo, un señor con muchos estudios, declaró... No, toda la Luna se tambaleó con los impactos de forma tan precisa que daba la sensación de que hubiera unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. ¿Para qué queremos más?
Se me he equivocado de productor y ha hecho una reacción que flipa. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
O sea, espera. ¿Tiene amortiguadores en su interior o está hueca?
Como unos amortiguadores hidráulicos que absorbieron el impacto, algo así como podría ser en un coche, pero a lo bestia, tamaño luna, y entonces, claro, aquí las cabecitas pensantes divergentes empezaron a trabajar, y científicos de la Unión Soviética se lanzaron a hacer cálculos desenfrenados, para demostrar que efectivamente la luna estaba hueca. Tardaron años. La conclusión a la que llegaron fue que la luna no es la luna. La luna era de origen artificial, estaba fabricada. Decían que dentro, hemos compartido la foto en @latardecope de lo que sería el corte transversal de la luna, según ellos. Es importante verlo. Ellos decían que dentro había una nave gigantesca recubierta, la ves, ¿no? Por un escudo, que es lo que nosotros vemos.
Ya
es
estamos
muy chulo.
Aquí con los...
Una obra de ingeniería...
¿Extraterrestres o qué?
Total, sí, ¿quién va a hacer eso? Si no...
No sé.
Bueno, digo que hemos compartido este esquema en Twitter, nosotros, los de la tarde. Lo advierto por si aparece luego algún negacionista diciendo que lo ha robado de una instalación súper secreta de la NASA. No es verdad, es Twitter. Bueno, mirando el plano, Pilar, tú que eres aficionada, compartes gustos conmigo. Jo, es que es curioso cómo esta luna artificial se parece mucho a la Estrella de la Muerte.
Me ha fallado usted por última vez.
Pues sí.
Es el mismo esquema, hasta tiene un núcleo ahí en medio.
Sí, señor.
No olvidemos que esta teoría de la luna hueca, que tardó años en desarrollarse, coincide en el tiempo con el estreno de la Guerra de las Galaxias.
¡No me digas!
Claro, pues esto ya se había superado. Por eso no te habías enterado del rebote, del efecto de la luna, porque como luego acabó en esto, pues se desechó. Pero ha vuelto a ser noticia. ¿Por qué? ¿Quién lo habrá recuperado? ¡Nuestros amigos conspiracionistas! Lo consideran una prueba evidente de que una especie alienígena, y vas bien, creó una enorme arca de Noé para salvar su civilización y viajar por el espacio. Esa nave es la que nosotros conocemos como Luna.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Pues han dejado la caravana aparcada un montón de tiempo.
Como le pongan una multa, la multa va a ser de órdago, ¿eh?
No hay problema, Pilar, porque ya en el espacio todo es zona azul.
Bueno, la zona azul también se paga.
Sí, también se paga, pero
bueno, es que el espacio parece azul por la atmósfera, pero en realidad es negro, ¿no? Bueno,
sí,
una vez que sales
no
de la atmósfera,
nada,
no hay todo negro.
Vaya historia, ¿eh?
No, hay historia. Yo iría a la luna y, vamos, excavaría a ver qué me encuentro, digo yo, por si acaso.
Es que los científicos defienden que tú no puedes excavar más de 5 kilómetros porque
hombre.
Entonces te colarías.
Ah, para proteger lo que hay debajo.
Ahí está.
¿Eh? No, y para no decirnos a todos. Y demostrar que en realidad...
Están cosas.
Exactamente. Ahí hay cosas. Oye, Juan, ¿tú cuando eras pequeño hacías algo especial? ¿Tenías alguna habilidad, algún talento que hacía que tu madre pues estuviera muy orgullosa de ti?
Irritar, ¿vale?
No,
como
no vale.
Talento, ¿no?
No vale.
Bueno, no. Era... No tenía ninguna habilidad.
Hombre, pero
especial.
Algo habría
no
que...
Niño que sacara...
¡Ay, mi niño, qué listo es! ¡Mira qué bien hace esta
Bueno,
cabina.
Sí, pero lo de todos...
Tía,
lo
Juan,
de todos.
Juan, por favor, baila encima de la mesa del salón
no.
Para nuestros invitados, ¿no?
No, dibujaba bien.
Ah, bueno, mira, dibujabas bien. Eso está bien. Bueno, que a los padres y madres se les cae la baba con las habilidades de sus hijos. Lo estamos demostrando esta tarde con los oyentes. Aitana, ¿qué dicen?
Pilar, nos estamos encontrando con niños muy habilidosos, pero nosotros también creemos que a los padres también les gusta el momento en el que están más tranquilos.
Buenas tardes a la gente. A mí se me cae la baba cuando veo a mi hija dormir, porque pienso, de verdad, tengo un ángel. Porque cuando la niña está despierta, yo creo que está poseída por un demonio. Es que no para, ¿eh? No para.
Sí, mira, la prefiere tranquilita. Sin demostrar ningún talento.
Claro.
¿Eh? Los niños no paran, la verdad. Eso sí que lo tenemos clarísimo. Y bueno, la verdad es que luego hay otros que son pura felicidad, como el este oyente.
Buenas tardes, gente. Lo que más me emociona del nano, que tendrá ahora 3 años, es, ya lo hace tiempo, cuando estoy entrando en el coche en el garaje, que aún, bueno, solo ha habido el ruido del coche, desde el primer piso ya empieza a gritar ¡Eh, papá! Así todo el rato hasta que me ve. Es un tío.
Vamos, quiere
feliz
decir
verano.
Que tiene buen oído el niño.
Que reconoce, ¿no? Sí, el coche.
Como los perros. Sí, perdón. Es verdad. Los coches, o sea, los perros reconocen tu coche.
Claro, sí. Pero qué bonito es escuchar a los papás súper orgullosos de los niños.
Nunca lo
¿sí?
había oído yo esto de que el niño reconociera el coche de su padre desde
Bueno, si viven en una casa unifamiliar...
Ya, pero el sonido.
El sonido.
La diferencia de un motor. Ya sé yo lo que va a ser este niño de mayor. Se va a dedicar al mundo del motor. Es capaz de diferenciar.
Y se le va a dar muy bien.
Hombre, qué barbaridad. ¿Qué decías, Juan? Perdona que te he cortado.
No. Pues ya ni me acuerdo, pero... que si viven en una casa unifamiliar con su garaje...
Es más fácil, claro.
Entonces oyen entrar el coche en el garaje y ¿qué va a ser?
Pues el papá. Bueno, pues hablamos de eso, de los talentos infantiles que hace que sus padres, madres, abuelos, abuelas, por supuesto los padrinos, los tíos, estén muy orgullosos. Queremos que nos cuentes qué hace tu niño de especial. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
Sí.
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A Carrefour y a la vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso... Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
Sí.
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Érase una vez un lobito bueno.
al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.
Todo estaba en calma. De pronto, el niño vio algo por el rabillo del ojo. Una aleta oscura se desplazaba por el agua haciendo zig-zag. Iba directa hacia ellos. Jack quería salpicar, quería gritar, pero recordó: calma.
Si me encontrase una lámpara maravillosa y solo le pudiese pedir un deseo, le pediría tener una cara normal en la que no se fijase nadie. Pediría poder ir por la calle sin que la gente apartase la mirada al verme. Creo que la única razón por la que no soy normal es porque nadie me ve como alguien normal.
Tres cuentos, tres historias, ilusión, fantasía, imaginación. Ponerte delante de un libro, de una buena historia, abre tu mente, hace que te desarrolles, que aprendas, que descubras y logra mucho más si además te conviertes en orador y en oyente. Porque fíjate, leer en voz alta o convertirte en escuchante, si me dejas usar esta palabra, es decir, convertirte en un oyente que presta gran atención, resulta que consigue incluso mejorar tu salud. Porque la lectura en voz alta tiene muchos beneficios. Es lo que vamos a descubrir a continuación y es lo que promueve el proyecto Salud entre Libros, que coordinan Julia Fernández y Mariano Hernán desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hola, Julia. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Oye, Mariano,
buenas tardes.
Sí, ¿me escuchas bien?
Sí, muy bien.
Vale. Oye, Mariano, ¿es cierto que las personas que crecen rodeadas de libros o cerca de libros, siendo lectoras, tienen también mejores hábitos de salud?
Pues la respuesta es sí. Lo sabemos hace unos años, lo sabemos hace 20, 30 años. Lo intuíamos, siempre lo ha intuido la humanidad. Sin embargo, a partir de investigaciones múltiples que se han hecho sobre este asunto, pues se ha llegado a la conclusión de que los niños que nacen y crecen en un mundo en el que las letras y los relatos y la conversación están a su alrededor, generando esa fantasía, esa ilusión, esa imaginación que planteabas antes, Pilar, pues resulta que tienen mejores hábitos de salud. Se ha estudiado en diferentes poblaciones y se ha llegado a esa conclusión.
¿Y qué beneficios aporta además el leer en voz alta?
Pues leer en voz alta realmente es el escenario en el que precisamente se da esta situación en la que los niños y las niñas desarrollan mejor su cerebro y además se genera un vínculo o se potencia el vínculo entre las personas de apego, los padres, las madres, los abuelos, los tíos, las tías o incluso los educadores y las educadoras que crían a estos niños en los primeros años de vida, pues se potencia tanto su desarrollo intelectual como ese vínculo afectivo que es tan útil para poder aprender y para poder crecer.
Uh-huh. Oye, Julia, desde 2013 lleváis trabajando para promover estos beneficios, hablando con padres, con educadores, con pediatras. ¿Qué es lo que le contáis, no? Para ir un poco por este camino. ¿Cómo les convencéis?
Pues mira, el caso es que ellos también tienen que convencernos, que ayudarnos a nosotros a llevar ese reto de un mensaje de promoción de la salud al gran público y en este caso a las redes sociales. O sea, nosotros llegamos a ellos con este mensaje, pero ellos también nos transmiten cómo poder llegar a todos los públicos, porque nuestro público, Pilar, es muy variado, aunque el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje universal, es un mensaje para cualquier adulto que puede sentarse al lado de un niño y leer en voz alta. Entonces, con educadores y tal es más fácil, con pediatras hay algunos, y especialmente en Granada hay una pediatra, Ana Garat, que lo está haciendo motu propio con mucha voluntad y mucha vocación desde su consulta. Cuando es una revisión de una visita normal, de revisión del niño, que no es un momento de estrés, sino una revisión de niño sano o por la vacuna y tal, pues entonces aprovecha para hablar a los padres y a la madre de los beneficios que tiene leer en voz alta. Y bueno, con ella hemos aprendido mucho porque ella ha instaurado también esto, ya te digo, motu propio en Granada. Llevamos trabajando tanto tiempo también porque hemos contactado con otras grandes iniciativas a nivel internacional. Richard & Reed, por ejemplo, en América, que llevan casi 30 años. Nati Perlegger en Italia, que llevan 20. Lederstadt en Alemania, que llevan más de 15 también. Entonces, son grandes iniciativas de promoción de la salud, de promoción de la lectura en voz alta, en la que nos hemos inspirado y con las que estamos colaborando. Y entonces, pues, en esos 13 años hemos hecho una página web, un Instagram, de los que te hablaremos ahora. Sí,
sí, pero Julia, a ver si yo consigo hacerme una idea, ¿no? O sea, porque, claro, me estás hablando, por ejemplo, de una pediatra, la que, bueno, pues, con la que habéis hablado y está convencida también de vuestro método, que entonces entiendo que en su consulta recomienda a los padres que lean en voz alta a los hijos, ¿no? Y estamos hablando de que esto aporta muchos beneficios, pero yo puedo llegar a entender, a lo mejor, los beneficios a nivel psicológico, pero vosotros me estáis hablando de todo tipo de beneficios en la salud de los niños. Y no sé esto cómo, porque me cuesta mucho, me está costando entenderlo. ¿Cómo me lo explicarías a mí?
A ver, si fueras una pediatra, por supuesto, en la página web tienes un montón de recursos y un montón de artículos científicos a los que ha aludido Mariano antes, donde se reflejan esos estudios, esos resultados de los estudios que dicen claramente que hay beneficios en la salud de ese niño, en su desarrollo psicológico, emocional, social, etcétera. Un niño en todos estos años de estas grandes iniciativas internacionales se han podido hacer seguimiento a niños que ya son adultos y que a nivel social también les ha influido positivamente el poder, Pilar, ponerle palabras a sus emociones. O sea, tú cuando estás leyendo con un niño, estás, aparte de crear un vínculo y tal, estás ampliando su vocabulario, estás ampliando, estás dándole diferentes maneras de verbalizar, de expresar. Entonces, eso en cuanto a los pediatras. En cuanto a una madre o un padre que están cansados por la noche, que llegan tarde o que no tiene hábito de lectura o algo así, entonces lo que queremos transmitir es un mensaje, el mensaje universal, pero además muy ilusionante, de decir, tómatelo con calma, uh-huh, haz de este momento un momento agradable para ti y para el niño y empieza simplemente con un dedo a indicar un dibujo a señalar un dibujo en el libro. Y entonces verás cómo el niño empieza a dialogar contigo y tú con el niño. Porque también hay otros estudios, uno muy reciente que vamos a publicar dentro de poco, que habla también que hay beneficios en no solamente en el menor al que se lee, sino también en ese padre, en ese
el que lee, adulta. En la persona que lee también.
Claro, claro, también hay beneficios en ello. Tenemos un estudio muy bonito hecho, lo vamos a publicar dentro de poco, que por supuesto se subirá a la web. Y sí, sí, se refleja claramente que también hay momentos, que ese momento de lectura es también beneficioso para el padre y la
qué
madre.
Bueno.
Pero lo que insisto, Pilar, es en calma. Introducir un nuevo hábito en tu rutina diaria no es fácil.
Yeah, yeah.
Tómatelo con calma, estamos cansados, no pasa nada. Un par de minutos al día, luego ya irás aumentando. Y en la web hay muchísimos vídeos de lo que os habéis hecho eco al principio, que son muy bonitos, de lo que habéis sacado estos audios tan bonitos. Hay un montón de vídeos de 2 minutos de lectura,
sí,
cabe en 2 minutos.
Mariano, una cosa, es que claro, nosotros pensamos, pero a veces es una imagen que nos han trasladado las películas, o a veces incluso la propia literatura, que todo el mundo lee cuentos a sus hijos antes de dormir. Pero es que esto no es así, ¿verdad? En la realidad, en la práctica, y vosotros seguramente lo habéis constatado. Por eso estáis diciendo, oye, es que esto, que a lo mejor es una imagen que tenemos, que queremos que todo el mundo lo hace, o que nos viene de muchas películas, no es la realidad del día a día de la mayor parte de la gente. Y lo que estáis intentando es que sí, que lo hagamos porque es beneficioso, ¿no?
Sí, bueno, es que nosotros no hemos descubierto gran cosa, porque es que ya se sabía. Lo único es que no se había vinculado este asunto de la lectura en voz alta con los hábitos de salud. Se había vinculado con el crecimiento intelectual y se había vinculado con el desarrollo emocional. Entonces, lo que se va viendo a lo largo del tiempo es que las personas que tienen alguna deficiencia en la crianza, porque o bien los padres son personas que están muy ocupadas y no pueden prestarles atención a sus hijos, bien porque el contexto en el que han nacido esos niños o esas madres han tenido a sus hijos, no tienen competencias para la crianza, bien por todo esto, el encontrar un nexo que haga que el niño o la niña tenga, refuerce el apego hacia su padre o su madre o a la persona que le cría, es fundamental. Y por esto es por lo que el libro, el relato, el cuento en voz alta, todo lo que tenga que ver con fortalecer esa relación, es una pieza clave para el desarrollo intelectual y emocional. Claro, también decías antes, bueno, y esto, vale, ya sabíamos una parte, pero ¿por qué para la salud? Pues porque en el contexto del crecimiento de un niño o de una niña, es mucho más importante el que se refuercen, por un lado, los valores y por otro, las competencias de aprendizaje a cualquier otra cuestión. Es más importante estar atento a su ayudarle a crecer que estar preocupado por los problemas de crecimiento. Entonces, es fundamental el que los niños y niñas se críen en ambientes en los que existe esa conexión, claro, ese vínculo entre el padre, la madre, el hijo.
Estamos hablando y constatando,
que decía Julia, que es muy relevante. Sí. Pero no, que es muy importante eso que decía Julia, que es también muy importante y relevante el que el hecho de relacionarse y de tener un buen vínculo emocional con tus hijos y con tus hijas, de alguna manera también te genera a ti beneficio.
Sí, sí, sí.
Y tú te sientes alguien útil, alguien que puede hacer crecer a otro.
Dejadme, es pues muy interesante también lo que estás contando. Un momento, Mariano, ahora seguimos, pero sí, estaba yo pensando que, bueno, por los niños, por supuesto, pero también en el caso de adultos y también cuando se le lee en voz alta a adultos. Te lo digo porque, mira, quien desde luego sabe también qué beneficios para la salud ofrece la lectura en voz alta, son personas que lo viven cada semana, personas que se acercan, por ejemplo, a los hospitales para leerles a los niños enfermos o van a centros de acogida o incluso a centros penitenciarios. Y todo para lograr, con un relato, un poema, un texto de diferente temática, todo esto de lo que estamos hablando. También, por supuesto, una evasión, ¿no?, de esas circunstancias difíciles en las que viven. Una labor que dirigen la Asociación Entre Libros, Juan Mata. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sois voluntarios que vais a hospitales, por ejemplo, y leéis, ¿no? Leéis relatos, leéis cuentos. ¿Cómo reaccionan, en este caso, por ejemplo, los chavales cuando le leéis en voz alta?
Bueno, que depende del momento y del contexto. No es lo mismo, por ejemplo, un colegio que la habitación de un hospital, o incluso, hablando de jóvenes o de adolescentes, un centro de reclusión. Son muy distintas circunstancias, pero indudablemente la función al final prácticamente es la misma. Es la posibilidad, uniendo todo esto con lo que anteriormente han comentado Julia y Mariano, uniendo todo esto diríamos que es la manera en la que un texto, es decir, la palabra, pero la palabra literaria o la palabra en muchos casos de carácter filosófico o incluso científico, entra en el mundo personal de cada uno o cada una que escucha ese texto, y a partir de ahí, a partir de las reacciones que esas palabras pueden generar en cada oyente, comienza para nosotros lo más importante, y es que el mundo interior se convierte de pronto en un mundo, de palabras, un mundo en el que se puede hablar, se puede decir aquello que en muchas ocasiones está encerrado o asfixiado.
Pero ¿y vosotros sois capaces de constatar esos beneficios? Es decir, vosotros notáis claramente cómo ayudáis, pues, la mejoría, digamos, de estos pacientes o de estas personas que están, pues como decimos, en centros de acogida, incluso en centros penitenciarios.
Sí, 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 es que además es una cuestión tan elemental como ver que la manera en la que se entra o que se inicia esa actividad, si uno compara el principio y el final de esa actividad, de esa hora o de esa media hora o de esa, en fin, hora y pico que dura, por ejemplo, una actividad, uno nota que el principio y el final es muy, muy diferente. Por ejemplo, nosotros en la sección de oncología pediátrica del Hospital Materno Infantil de Granada, que es una de las secciones que visitamos, al igual que, por ejemplo, el servicio de urgencias del Hospital Materno Infantil, igualmente, o las habitaciones de cada uno de esos niños o niñas internos en ese momento, el momento en el que se inicia, como digo, y el momento en el que se finaliza, las reacciones son extraordinariamente cambiantes y variables, porque se ha producido algo que habitualmente uno no percibe, no se da cuenta, y es que en esos ambientes o en ese entorno El miedo está muy presente, la incertidumbre está muy presente, el qué pasará o el qué me pasa está muy presente, tanto en niños y niñas como en sus familiares. Y de pronto una voz calmada, tranquila, que habla de cosas que pueden tener interés, que pueden tener o despertar la imaginación, la fantasía, que no necesariamente hablan de enfermedades, que es un error que a veces se, se comete por parte de otras, sino que habla de cuestiones que interesan en un momento dado que a esos niños. Por ejemplo, despiertan recuerdos, despiertan fantasía, etcétera. Nosotros hemos notado, por ejemplo, en oncología pediátrica, cómo niñas, en este caso estoy pensando en una en concreto, cómo niñas que al principio de la sesión estaba rayando de dolor, el simple hecho de que alguien se siente al lado de ella, que abra un libro, que comience a leer con una voz calmada, dulce, mirándole a los ojos, esa historia de pronto atrapa la atención de esa niña, estoy pensando en Sarai en concreto, y de pronto, como digo, esa niña que estaba minutos antes rabiando de dolor, entra en otra dimensión, en otro mundo, que no es el del dolor inmediato físico, y permite que durante un tiempo, y a veces bastante largo, el dolor desaparezca. Se podrá decir que es un dolor que después reaparece, sí, es posible.
Pero en ese momento desaparece. Impresionante este testimonio, Juan. Pues esto consigue la lectura en voz alta. Todo lo que hemos hablado y más, Juan Mata, gracias. Gracias también a Julia y a Mariano por
gracias a vosotros.
Por contarnos lo que hacéis, ¿no? Lo que promovéis con Salud entre Libros y lo que se consigue con la lectura. Así que os haremos caso. Desde luego, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.